que va variando un poquito. Pero bueno, tenemos la posibilidad de charlar y como no puede ser menos, nos da la posibilidad de darnos su tiempo, y yo sé que es una persona que es muy activa y que está permanentemente con el suplicio de lo que pasa con el gobierno y con lo que pasa en la gobernabilidad de Nacho Torres, y que seguramente se siente preocupación por lo que pasa, ¿no? Sergio Ungaretto, ¿cómo anda usted? ¿Qué cuenta, diputado de la provincia? Y por supuesto charlando un poquito, vamos a hablar un poquito del aspecto de lo que pasa en la provincia.
¿Qué tal, Mario? Buen día. Disculpa por la demora.
No, pero yo sé, vos sabés que lo primero que le decía, porque me está saliendo otro teléfono de fondo, supongo que le está entrando una llamada a usted. O nosotros, no sé. A nosotros, seguramente. Toma. Primero que está en la línea, ahí para llamar. Decirle que estoy con otra nota. De hecho, le decía justamente al operador y otras personas amigas que seguramente implícitamente tenía alguna situación personal que le estaba ameritando el retraso con la nota, pero le agradezco que haya tenido la posibilidad de charlar con nosotros. Sergio, bueno, en este retraso estamos tratando de acomodar la agenda como para hablar con todos los que teníamos los compromisos, ¿no? En principio íbamos a hablar con Darío Fernández también porque nos cuente un poquito la realidad de lo que está pasando en la cordillera y con lo que precisamente nos angustia a todos, pero en su entereza y en su posición como diputado, ¿no? Usted está trabajando también con respecto a proyectos que tienen que ver con el riesgo de ambientalistas, con el riesgo de que debería afrontar cada municipio, cada lugar. ¿Cómo vive usted como hombre que integra la legislatura provincial lo que está pasando?
Mira, es un tema que yo lo venía pensando cuando estaba en la intendencia, cuando estaba a cargo de la intendencia. Tuvimos nosotros situaciones realmente muy complejas acá en Esquel, con un incendio de interfase, se dice, ¿no?, los incendios próximos a donde hay gente habitando. Tuve que dar, creo que fue la noche más difícil de mis 8 años de intendente, tuve que dar la orden de evacuar un barrio, porque, bueno, un incendio que comenzó siendo un incendio de pastizales fácil de apagar, de golpe se complicó por el viento, saltó todos los cortafuegos y todo lo que habían hecho los bomberos y brigadistas en ese lugar, cosa que suele suceder, y rápidamente, en cuestión de una hora, estaba a las puertas de el barrio Matadero de nuestra ciudad. A partir de eso y de cuestiones que las conozco por mi formación profesional, ¿no?, como arquitecto, como trabajé en urbanismo, todo lo que tiene que ver con la planificación de una ciudad y la relación con el entorno que tiene una ciudad, que es lo que muchas veces condiciona el desarrollo de una ciudad, ¿no?, condiciona la instalación de gente en determinados lugares, y que la realidad nos marca que la gente va igual a esos lugares que son peligrosos, que son inestables, que no debería instalarse gente en ese lugar, pero la realidad termina marcando que están instalados en ese lugar, y sobre eso hay que trabajar, ¿no? Y bueno, uno de las muestras más palpables que tuvimos estos días fue lo que sucedió en Comodoro Rivadavia, con el deslizamiento de tierra y con un montón de familias, un centenar de familias que han perdido todo, ¿no?, que no pueden volver ahí por los riesgos que esto vuelva, que el deslizamiento vuelva a ocurrir, y que hace que después sale carísimo reparar todo lo que se ha roto, ¿no?
Sí, lo hablábamos con Guillermo Espada, responsable del IPB, situaciones que se han vivido, sobre todo con Comodoro y con los afectados por los incendios, por la quema de viviendas y demás. La inmediatez del gobernador, conjuntamente con Guillermo Espada, responsable del IPB, para ver cómo van a hacer la transición. Él me decía, hacer una casa no es tan fácil ni tan rápido que se hace, pero le estamos albergando y le estamos dando los lugares y la interés de la responsabilidad civil a través de la cobertura de lugares que se han adaptado para la gente afectada. Y hemos ya el gobernador, conjuntamente con el equipo técnico, ha tratado de empezar a evaluar el impacto y de qué manera o de qué forma van a poder generar partidas como para gestar, ¿no?, una solución en el corto plazo habitacional para las gentes afectadas. Esto tiene también que ver, ¿no?, con esto, ¿no?, de bien decía no solo el gobernador, que lo dijo en un matutino y en un medio de comunicación, esto tiene que ver también con una predisposición también del Estado Nacional de albergar ciertas peripecias que tienen que ver con la impericia por parte del Estado Nacional y por desconocer algunas cosas que no se podían presupuestariamente deslizar en un achique, ¿no?, o en un achicamiento, que hace que de pronto la afectación sea más abrupta cuando el impacto se vive, ¿no?
Sí, hoy lo que vos estás hablando es de lo que hay que hacer hoy a partir de la situación que se dio, ¿no? Ante el hecho ya realizado de que, las viviendas ahí en la zona de Comodoro, estas viviendas no sirven más, no se puede volver a habitar ese lugar. Bueno, hay que reubicar a la gente y darle una solución a todas estas familias que han quedan sin nada, ¿no? Lo mismo que le sucede a alguien cuando se le quema su propiedad, ¿no? Lo que sucede acá en la cordillera, que ha arrasado el fuego con viviendas que estaban en la zona de interfase. Y esto tiene que ver, lo que yo estamos trabajando con mi equipo, es en el tema de la prevención de todo esto, ¿no? De evitar que esto suceda, cosa que es realmente muy difícil. Mira, yo te cuento que lo que me sucedió a mí, mi experiencia personal acá en Esquel, en el barrio Cañadón de Borques, durante la década del 90, yo era secretario de Obras Públicas, en ese momento el intendente decía que no podía haber gente viviendo dentro del Cañadón de Borques por el riesgo ambiental que tiene ese lugar, cosa que años después la Universidad de la Patagonia, profesionales de la Universidad de la Patagonia dijeron lo mismo, ¿no?, que es un lugar que tiene riesgos varios de movimiento de suelos, de caída de algunas piedras, de algunos sectores de la montaña que es circundante, y algún riesgo de inundación si llegara a haber una lluvia muy, muy fuerte. Uh-huh. La realidad es que cuando me tocó a mí asumir en 2015 la intendencia, me encontré con el Cañadón de Borques totalmente ocupado, totalmente desarrollado, con calles, algunas calles pavimentadas, con un edificio de la Junta Vecinal, con cancha de fútbol, de fútbol 5, ¿no? Cancha de básquet, había gas natural, agua y cloacas, por supuesto, y energía eléctrica ya estaban llevados. O sea que ahora trasladar el Cañadón de Borques es realmente muy, muy,
muy difícil.
Caro, muy difícil de hacer, porque aparte hay gente que está arraigada en el Cañadón de Borques, gente que ha nacido, que ha crecido en el Cañadón de Borques, y cuando vos le decís, mirá, te tenés que ir de este lugar, no quieren ir por nada. Entonces, realmente es muy difícil cuando ocurren estas cosas, que se dan a lo largo del tiempo. Durante la gestión de mi antecesor en la intendencia, de Rafael Williams, se hizo el PROMEBA, el Programa de Mejoramiento Barrial, realmente un programa enorme, financiado por el BID, que mejoró la calidad de vida de muchísima gente en los barrios. Mm. Incluso puso límites al desarrollo, al crecimiento de algunos barrios contra sectores que tienen peligros geológicos, peligros de incendios forestales, de incendios de interfase. Y lo que vi yo sería 10, 12 años después de que ese plan se ejecutó, es que había gente que había construido por detrás de los muros de contención que marcaban un límite físico al desarrollo de los barrios, gente que estaba viviendo nuevamente dentro del bosque, en el cauce de un arroyo seco, pero que cuando viene la época de lluvias quizá pase por adentro de su casa. Y lo que le falta al Estado, que siempre corre detrás de los hechos, incluso lo digo habiendo sido yo, estando a cargo del Estado municipal, no se consiguen los financiamientos cuando se necesitan como para prever todas estas cosas, como para ubicar gente o relocalizar gente donde no haya riesgo. El sistema nuestro de propiedad de la tierra hace que la tierra después es imposible de comprar en algunos lugares, propietarios que no quieren desarrollar, infraestructura que hay que hacer, rellenos que hay que hacer que son realmente costosos, y es ahí donde la gente después no tiene dónde ir y termina instalándose en lugares peligrosos, ¿no? Y esto es un tema que realmente hay que abordar, que es extremadamente complejo, pero que es responsabilidad de todos, fundamentalmente creo de los municipios, ¿no? De los gobiernos locales, pero también necesitan el acompañamiento de los gobiernos provinciales y nacional para poder afrontar esos desafíos.
Sí, yo te escucho atentamente, recuerdo la semana pasada cuando iniciamos el ciclo de este año en el programa que me enunciaba, ¿no?, el responsable del IPB, y me decía, ¿no?, que la impericia tiene que ver, me decía Guillermo Espada, que también es ingeniero, ¿no?, en obra y toda la actividad, y él tiene una empresa también que hace todo el desafío de hacer grandes construcciones también, que la impericia por parte del ciudadano común que está en Comodoro, no de la planificación, sino de la urbanización, en esos sectores ya estaba la situación de que se sabía que las construcciones era imperativo sacar a todos esos sectores o viviendas. Lo que pasa es que hace muchos años que Comodoro tiene el mal desarrollo urbanístico que ha generado, ¿no?, que la gente quiera vivir en esos sectores producto de estar la cerquedad con el centro, de la zona urbana o psíquicamente de la zona céntrica, que hace que también tengan este problema, ¿no?, de que no querer alejarse de los sectores urbanísticos, y esto hace también que después, cuando pasan estas cosas, se recuerde que Comodoro se fue haciendo a los tumbazos, ¿no?, y ha tenido también esta creación tan urbanística rara, ¿no?, de las calles en posiciones tan declinables, ¿no? De verdad, Comodoro tiene un problema de urbanización y de desafío de desarrollo urbanístico que se ha ido gestando en la posibilidad que en las primeras etapas de los años pasados se había ya fundamentado las construcciones de esa manera, ¿no? Y con el tiempo está trayendo esta situación de zozobra para el ciudadano de Comodoro, ¿no?
Sí, Comodoro aparte tiene la particularidad que crece de a golpes producto de cosas que no maneja ni el intendente de Comodoro, ni el gobernador de la provincia, ni el presidente de la Argentina, que son las guerras comerciales por el petróleo que se deciden en Medio Oriente, en Estados Unidos o en Rusia, y que modifica el valor del barril de petróleo. Entonces hay veces que Comodoro tiene un impulso económico muy grande, mucha gente que va en momentos de inversiones altas y momentos de retracción también. Y en esos momentos de alza, donde mucha gente va a trabajar, bueno, mucha gente termina ubicándose lo más cerca del centro, porque esto es natural, todo el mundo quiere estar lo más cerca del centro posible, en general máxime si la gente no tiene por ahí vehículo propio, y lo hacen en lugares que la gente desconoce de los riesgos o las complicaciones que tiene estar ahí. Lo que sigue a esto muchas veces, lo he visto en mi ciudad y en otras ciudades también, y hablando con otros intendentes, es que después en cada campaña política, por más que un intendente que está en funciones dice, mire, a este sector no lo podemos urbanizar porque tiene riesgo, porque es complejo, porque no podemos llegar con los servicios, entonces a la gente que está ahí le tenemos que decir que vaya, elija otro lugar, y no urbanizamos ese lugar. Pero en la campaña política siguiente, o el oficialismo o la oposición al gobierno del momento, empieza a recorrer esos barrios que son carenciados, que tienen muchas carencias porque el Estado no asista en principio, y se prometen que se les va a llevar el agua, se les va a llevar la luz, se va a llevar la cloaca y el gas natural, se va a pavimentar, y por supuesto, cuando después algunos de los que prometieron eso ganan, viene la demanda social de que cumplan con esto, y muchas veces se hace, ¿no? Y ahí donde yo vi en Comodoro que las calles de este sector, que se movió todo el suelo, estaban pavimentadas, había una parroquia, había equipamiento urbano, ¿no?, cancha de fútbol, equipamiento social, porque bueno, ya se va asentando el barrio, y cuando uno habla o mira los informes técnicos muchas veces, y lo he escuchado en persona, dice, bueno, pero eso no va a pasar mañana. No, el riesgo ese que dicen los geólogos, que dicen los técnicos, no va a ocurrir mañana, así que bueno, mientras tanto démosle para adelante porque esta gente necesita. Acá en Esquel hay gente ubicada en un sector donde hay desmoronamiento, caída de piedras grandes, todos los años que llueve fuerte, y la gente se instala ahí, y cuando hablas con la gente te dice, pero eso no va a pasar mañana, miren, las piedras no caen hoy. Después, cuando las piedras vienen rodando en el invierno, piden auxilio porque a más de uno le ha atravesado la piedra por el medio de su vivienda. Y ahí, bueno, aparece la demanda social, van la prensa, van las iglesias, van entidades intermedias a tratar de solucionar este tema de gente que en realidad no debiera estar viviendo en ese lugar porque corre riesgo de vida directamente, y uno no puede modificar una montaña entera para que una vivienda pueda estar sin riesgo. Lo que hay que hacer es reubicar a esa familia, y bueno, esas son las dificultades de las que te hablaba recién.
Sí, sí, en principio uno tiene que predisponerse a encontrar soluciones en el corto plazo. Ahora, por ejemplo, el gobernador iba a estar, bueno, en la actividad de una localidad que cumple años, pero tiene un gran equipo técnico que seguramente junto a Víctor Ríos con la parte de seguridad. Yo lo llamé ayer al ministro consultándole cómo estaba en la investigación del tema de lo que ha pasado con los incendios, si hay cómo va la investigación. Todavía estoy esperando un poco de la respuesta, ¿no? Pero sí he podido hablar con otros integrantes del cuerpo del gobernador y la verdad, en general uno sabe que cómo están dándose las cosas, si bien cada ministerio, tanto el de Turismo y Áreas Protegidas como el Ministerio de Seguridad, están conjugando trabajos mancomunados. También está el área de salud y el área de la ministra Florencia Papayani, como para albergar soluciones en la inmediatez con cada ciudadano que ha sido afectado. El tema es que el hecatombe se da como siempre, abruptamente y pesadamente, en un certamen de 3 a 4 semanas se ha generado un simposio de incendios que ridículamente siempre pasan en épocas donde se da los factores climáticos a favor, y que también tienen que ver con esta, ¿no?, situación que se vio en Puerto Madryn, por ejemplo, que se trajo a un pirómano, le vamos a decir, por darle un término más coloquial, ¿no? Pero la verdad, la impericia por parte también del achicamiento en algunos sentidos del Estado Nacional también ha tenido que ver en esta afectación, que bueno, por suerte se ha podido buscar solemnemente una solución a algo que podía haber sido peor, y que la gratitud del clima también tuvo que ver a favor para esta zona de los incendios, un poco el desarrollo se haya habido achicado en cuanto al fuego, ¿no? Y lo mismo ahora en otros lugares que se ha podido controlar, como Cholila y demás. No lo de Comodoro, que bueno, va a llevar un tiempo más importante, porque es una caída de viviendas y demás que bien lo evaluó el intendente Otar y otros integrantes de Comodoro. No solo es la importancia de la inyección económica que recibió por parte del gobierno provincial y también algunas cosas que ha podido gestionar con Nación, sino en la inmediatez la parte humana, la parte solidaria que tiene que ver con el trabajo que va a llevar reestructurar esa parte de Comodoro, ¿no?
Sí, hoy al gobernador Torres le toca pagar, y al intendente Comodoro también, y a los intendentes por ahí de la comarca también, le toca pagar los platos rotos de decisiones que no se tomaron, o de malas decisiones que se tomaron hace muchos años. Con los incendios forestados, incendios de interfase, ¿no?, que son los que más preocupan, ¿no?, cuando hay gente viviendo en medio del bosque. Hay una tarea que yo sé que las brigadas de incendios, la Secretaría de Bosques hace durante todo el año, pero es una tarea silenciosa y que no reviste así la importancia o la espectacularidad que tiene cuando hay un incendio, pero que es el trabajo con los propietarios de cada uno de los terrenos donde hay una posibilidad de un incendio forestal, y que un incendio forestal afecte a las viviendas, a las construcciones de ese terreno, es decirle que limpien, que lo mantengan libre de malezas, que saquen los arbustos o los árboles que están muy cercanos a las construcciones, justamente para que si hay un incendio, el incendio pase por el costado y no afecte esas propiedades. Es una tarea, realmente, me decía la gente de Bosques, a veces ingrata, porque la gente no lo quiere hacer, porque le piden ellos que lo hagan, pero no lo hacen, ¿no? Y por ahí alguien que no limpia su terreno termina afectando a los demás, porque el incendio corre por ese terreno y puede después hacer que el incendio sea mucho más difícil de controlar. Mira, por cada peso que se invierte en prevención de incendios, ya sea con cortafuegos, manteniendo forestaciones en orden, desmalezando terrenos, teniendo equipos de ataque inicial del fuego, con todo, por cada peso que uno invierte ahí se ahorran cientos de pesos que después se gastan en tener muchos aviones hidrantes, helicópteros que son carísimos, trasladar muchísimos brigadistas, llevar equipos pesados, dejar de hacer otras cosas para justamente afectar topadoras, motoniveladoras, para abrir cortafuegos o para llevar hacer que los brigadistas puedan acceder rápido a los lugares del incendio. Y todo esto es muchísimo dinero que se gasta en el momento del incendio, y que en el momento del incendio siempre se hace este gasto, ¿no? En general son gastos que se pagan cuando el incendio ya se apagó, pero que sale carísimo, y se podría evitar mucho de esto, no todo, pero algunos de estos gastos se podrían evitar si hay un mayor trabajo de prevención de todos lados, ¿no? Por parte de los particulares, manteniendo sus terrenos en condiciones, pero también por parte del Estado, invirtiendo lo más posible en lo que es el ataque rápido a un incendio, que muchas veces es solamente una camioneta 4x4 con un tótem, ¿no? Esos tanques de agua cuadrados que llevan atrás con una bomba, y una bombita y una manguera para llevar el agua y tirar a donde se está prendiendo. Eso muchas veces logra apagar un incendio y evita después incendios catastróficos de cientos de hectáreas, ¿no? Como los que estamos teniendo en este momento. Yo estaba mirando el mapa de incendios, ¿no? Con imágenes satelitales, y realmente ya es un solo incendio, parecería, ¿no? El de la zona que comenzó en Puerto Patriada, y el otro incendio que comenzó en el brazo sur del Parque Nacional Los Alerces. Bueno, es ya toda una gran área que se ha quemado, donde además de un patrimonio natural que se quema y que a la naturaleza le lleva tiempo restaurar, hay propiedades dentro de esa zona que han sido afectadas por el incendio, que es lo que más duele, lo que más complica, ¿no? Ver a vecinos que pierden todo lo que tienen, y que pese a un esfuerzo muy grande, y a veces poniéndose en riesgo ellos mismos, el fuego los pasa por arriba, porque bueno, el clima que tenemos en este momento no nos da respiro, ¿no? Y está haciendo ya bastante calor ahora en la mañana, no tenemos viento por suerte, pero se esperan temperaturas altas durante hoy, lo cual complica la tarea de los brigadistas.
Sí, uno te escucha dentro de ese margen de parámetro de tranquilidad que promueve lo que antecede, que es el conocer un poco el paño de lo que estás hablando, producto de estar en una localidad como fuiste de intendente de Esquel. Sabemos que conoces muy bien el paño de lo que estás hablando, pero también porque aparte hoy en funciones institucionales como diputado de la provincia también albergás este trato permanentemente con cada área, con cada ministerio, y eso también hace la premura de conocer de lo que estás hablando. La verdad, siempre es un gusto charlar contigo, pero tengo que, Sergio, finalizar por hoy la nota, porque lamentablemente tenía ya pautado otras notas, pero ojalá que podamos repetir y que puedas desarrollar de cierta manera el proyecto de este trabajo respecto al riesgo de ambientes y que deberían afrontar cada municipio y cada provincia, como para tener en cuenta un proyecto que alterne también la seguridad, una ley que requiera también la planificación urbana de la ciudad, y etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, es un trabajo complejo. No sé si va a resultar en una ley, porque implica mucho decisiones de cada comuna, ¿no? Y Chubut es una de las provincias que más autonomía le da a los municipios. Por lo tanto, es una cuestión que sería bueno que todos los municipios lo hagan. Eso es lo que estamos estudiando legalmente, cómo se puede llegar a implementar esto como que sea obligatorio en una planificación, aunque más no sea planificación urbana respecto de los riesgos ambientales de cada localidad. Hay un área de planificación dentro del gobierno de la provincia que está trabajando, que trabaja en estos temas. Yo todavía no hablé con el arquitecto que está a cargo, porque sé que ellos trabajan mucho en esas cuestiones, y bueno, ahora cuando retomemos ya la agenda legislativa, seguramente tendremos reuniones como para ver bueno, cuáles son las factibilidades de hacer estos estudios. Hay municipios que lo pueden hacer por ellos mismos, que tienen presupuesto propio, ¿no? Los municipios más grandes. Hay municipios muy chiquitos, las comunas rurales y municipios más chicos que no tienen presupuesto como para gastar en estudios que son costosos. Un estudio de riesgo ambiental es un estudio costoso, pero bueno, hay instituciones, hay profesionales que en nuestra provincia capacitados y realmente probos como para poder determinar esto, así que va a ser un tema que creo que va a llevar todo el año, pero que bueno, esperemos poder por lo menos dar un indicio de solución, no solo para este gobierno que está encabezando Ignacio Torres, sino para los próximos gobiernos, ¿no? Cuando hablamos de planificación urbana estamos hablando como mínimo de un horizonte de 20 años hacia adelante. Entonces, eso es lo que, digamos, la tarea compleja que estamos llevando adelante, pero bueno, soy optimista que podremos llegar a algún resultado. Así que bueno, te agradezco el tiempo, te pido disculpas nuevamente por la tardanza, y bueno, no vamos a hablar nuevamente del café porque todavía no llegamos.
No te voy a cuestionar el café, te voy a cuestionar que no lo pagaste todavía y hace una deuda implícita de 4 o 5 años. Cuando eras intendente, pasó el último mandato. Te conocí cuando íbamos a ver a la misma ministra, al ministro en salud, la ministra de salud. Saliste, te saludé, te crucé y me dijiste, ¿cómo no? Después me dijiste, cuando asuma como diputado, que voy a estar más seguido, asumiste, llevas 2 años. El café es como un chico, ya tiene 2 años y camina. Tiene 3, o sea, yo pasé el embarazo ya. Después de 2 años, camina. El café más largo del mundo, te juro, yo me junto con muchos dirigentes, ¿no? Y algunos pagan el café más seguido, otros le tengo que pagar el café más seguido, pero vos decime en qué línea estás. Yo te juro que hago el esfuerzo, pongo la tarjeta, la Banelco, que en algún momento hay que pagarla, y pago el café, no hay problema. Vos tenés que decir.
No, es un tema de pagar, el tema es coincidir. Pero bueno, vamos, pongámoslo como desafío ahí para este año.
No, el desafío me dijeron es que te saque un café. Así me dijeron un día.
Ah, está bien.
Alguien te conoce bien de ahí de la zona de las diputaciones, ¿viste? Me dijo, hombre, difícil de pagar el café, me dijo. Así que me dijo, probablemente te va a tener con el café dando vuelta. No sé. Tiene que decir a sus colegas ahí, a sus compañeros de armas de ahí de la legislatura que no es así. Yo hasta ahora le estoy dando el positivo a ellos, ¿eh?
Está bien, bueno. No, vas a ver que no.
Vamos. Está bien.
Este año nos organizamos ahí.
Yo este año tengo que ir más seguido por allá.
La deuda del café.
No me queda otra. Hay mucha paritaria dando vueltas, así que uno como delegado de prensa tiene que ir a cubrir la actividad, así que no queda otra. Así que...
Bueno.
Yo espero que el café no se haga adolescente después.
No. Este año va a tener que ser.
Porque ya es un niño activo que va al jardín. Va en cualquier momento.
Sí. Bueno. Yo hace más de uno, creo, aparte.
Yo le digo una cosa. ¿Le puedo pedir algo antes que corte? ¿Me puede gestionar hablar con Taceta? Ayer le escribí a ese muchacho. Está promocionando. Tiene en el WhatsApp, pone los estados donde promociona las actividades. Uno le quiere preguntar por Quisquel, ¿eh? No le quiero preguntar por otras cosas, por el viaje a Estados Unidos, no quiero nada de eso. Yo lo que quiero hablar es nada más de Esquel. Del trabajo.
Mira, si el café se me complica, esa tarea es más difícil que la del café, creo yo.
Pero usted tiene que tener buena
Taceta, pero bueno.
¿Usted no tiene buena relación con Taceta? Sí.
¿Eh?
¿Se trata con Taceta el intendente? Sí.
Sí. No, estuvimos reunidos ya en el mes de enero, ya tuvimos 2 reuniones, vimos un poco esto. Ahora estos días no estoy con él porque no está mucho en el despacho, porque está mirando, gestionando fondos para reparar todo el tema del incendio y las tareas de prevención en Alto Río Percy por si el fuego llega a arrimarse más de lo que está. Pero sí tengo buena relación con él, así que...
Y aparte fue su secretario de gobierno.
Nuevamente.
¿Él fue secretario de gobierno suyo o no?
Fue de Hacienda.
De Hacienda, perdón.
Sí.
Vio que estamos atentos, era secretario suyo en algún momento, así que relación... Sí. ¿Algún teléfono de tener para comunicarse con él, la parte que tengo yo? No lo voy a poner en esa vereda, pero bueno, yo sé que que bueno, está en contacto. Bueno, nada, no les molesto más, que tengan una buena jornada. Gracias por ser tan empático, por charlar con nosotros. Y, por supuesto, ojalá que tenga bien entender poder desarrollar ese proyecto para que implícitamente se puedan subsanar o solucionar o tener prevenciones en cuanto a los incendios en cada localidad o cualquier otra situación de riesgo que conlleve cada ciudad, ¿no?
Bueno, te agradezco y, bueno, a disposición para cualquier momento.
¿Eh? Un abrazo.
Hasta luego.
Ahí está Sergio Ungarato, diputado provincial. Llámalo a Darío Fernández Chorino, que así ya charlamos con él.